Hola, Ronnie, ¿cómo estás?
¿Cómo puedo estar? ¿Qué querés? Si la realidad es como ¡fua! Se te viene. El mundo se nos viene encima, Claudio Osvaldo.
Son días intensos, en todo sentido. La situación económica, el dólar, es así todo, es así, la selección, ¿viste? Pasan muchas cosas. Muchas cosas.
Están pasando cosas terribles en el país,
todo
en el
tiempo,
mundo.
Esto pasa ahora, ¿viste? Cuando te ponen la placa esa en televisión de esto pasa ahora.
Dios, que me dan entre un morbo y una angustia que no te podés dar una idea. Pero te juro por Dios, ¿eh? Ayer en un momento dado tuve que salir de la televisión y decir basta. Porque
no, claro. Te agobia.
Yo soy muy susceptible y te miro solamente dos programas. Pero, por ejemplo, cuando a la mañana te hago zapir entre las noticias.
Sí.
¿Sabés qué es lo que me da paz? Los reportajes de sueño de Laje. Por ejemplo, trae una.
¿Qué hace?
¿Sabés la parte que digo, no?
No, porque yo a esa hora yo lo tengo en pantalla, pero sin volumen, entonces no sé
de. Claro. Te hace una mesa de economía mundial y repercusiones en la Argentina con un economista. Entonces es como una charla seria de hombres que hablan de algo supuestamente serio. Y en el medio de C5N, que cada día está más crónica, TN, que cada día está no sabes qué más, y crónica y todas esas cosas, ¿sabes el matete que se me hace en la cabeza? Y lo que me he dado cuenta.
Eso es una elección, o sea, si estás mirando, o sea, nadie te obliga a mirar todo eso. Es una elección.
Bueno, por eso en Uruguay están prohibidos los canales de noticias. Solo puede haber cuatro noticieros por canal.
En medio de la pandemia me pareció maravilloso.
Claro, solo cuatro noticieros por canal.
Listo, suficiente. No hace falta más. No hace falta más. Demasiado. Too much.
¿Qué mapati? Y entonces ahora. Antes cuando entrenaba, miraba el noticiero del 9, la primera mañana del 9. ¿Por qué? Porque tenía mucho color. Pensá que yo estoy entrenando. Y te ponen foto todo. Y había una que parecía una catequista, que se ponga lo que se ponga, siempre tenía una cruz gigante colgada del cuello, que parecía que iba con el cuello para adelante de lo que debería pesar. Pero después me terminó quemando. Y ahora pongo fútbol cuando entreno.
¿Fútbol?
Y pienso que.
Pero es como mirar
lo conté varias veces. Porque aparte soy muy. Es como si te dijera que soy muy específico. ¿Viste como los distintos tipos de porno?
Ajá.
Soy como muy específico. Tiene que tener pasto muy verde, mucha gente, mucho color. Entonces, eso.
Qué difícil la categoría en Pornhub, ¿no? Buscar esa categoría.
Claro, y tiene que tener mucho color, y tiene que pasar chongo un poquito. Pero vos sabés que no es que me calienta, porque un día mi sobrino me dijo, ay, vos porque ves los chongos y todo. No, es más como una cosa de sacrificio, como cuando vas a esos bares a tomar cerveza y te ponen fútbol americano.
Sí, ok,
como, bien. Como que me parece que me da clima de gym. No te voy a negar que nada.
Es como poner rock ochentoso, ¿no? Metal ochentoso, como ir a entrenar.
Exacto.
Porque, viste, los de ahora entrenan con reggaetón y no es lo mismo. El tema era ir a entrenar al gimnasio con Bon Jovi, ¿me entendés?
Con eso. Europe.
Con Europe, que si lo analizás no es tan machote, pero no importa.
No. Te da esa sensación. Y no es tan complicado tampoco. No es tan complicado tampoco. Bueno, no te voy a negar que te miro un culo, te miro un. Sabes que me gustan mucho las facciones y voy a decir algo que es muy políticamente incorrecto en esta época en la que estamos viviendo tan tensamente los argentinos y las argentinas.
Sí, ojo,
Las tonalidades de afrodescendientes.
Mira vos. Mira.
Porque.
¿Pero qué tenés, el Pantone en la mano para ver el nivel de
color? No, yo igual todo el mundo sabe, yo soy chocolate lover. ¿Cómo sería chocolate lover? No, baby.
Debe haber una categoría para eso en Pornhub. Déjame que después me fijo.
Chocolate.
Sí, sí.
Entonces, y chocolate, pongámosle. ¿Se dice así?
Sí, chocolate. Sí,
okay.
Sí.
Ok, chocolate. Y porque viene de como de azul eléctrico. Pelo de Superman, ¿sí? A tecoleche. de acuerdo a las zonas de donde vienen.
Pero, pará, ¿pero qué estás mirando? ¿Fútbol europeo o de acá de Argentina?
Sí, fútbol europeo, no, porque el pasto de las canchas argentinas es una mierda.
Eso es cierto, eso es cierto. Ahora, viste, que las transmisiones mejoraron. Pobre. Y se ve mejor, pero nunca el pasto se ve tan verde como en los partidos de Europa.
Chicos, ¿quieren que hable de fútbol? Ronnie Arias te habla de fútbol. El pasto da pobre,
Claudio. Te están desperdiciando. ¿No? ¿Por qué no estás en Teis Sports? Explícame por qué no estás en Teis Sports.
O en Fox.
Claro.
¿Entendés? Yo tendría que estar dando mi opinión. Yo creo que esto que te digo yo siempre. Pueden tener un viejo cascarrabias, pero no pueden tener un puto. Ya te lo dije cuál es la situación. Entonces, o sea, puede estar todo mal y está todo bien, pero puede estar todo bien y que esté todo mal. Retomando, y entonces miro esos culos y ¿sabes qué es lo que me gustan las etnias? Me gusta mucho la mezcla. Para mí, por ejemplo, viste que dicen que los mexicanos son horribles, las mexicanas son todas culo vieja y eso.
Está hecha esa idea, sí.
Yo creo que si vos analizás el origen, hay una belleza. Hay una belleza y muy profunda. Muy profunda. Me acuerdo que cuando hacía los realities en México, yo alucinaba de algunas minas que venían. Que te voy a decir, no eran Rosy de Palma, para darte un ejemplo fácil, pero eran unas caras que vos decís, loco, ¿entendés? ¿Cómo no están en una pasarela en París? Totalmente. Porque realmente caras... Me pareciera como que me estuvieras tomando el pelo.
No, de ninguna manera. Mira, yo te iba a acotar esto.
Sí, bajo ningún concepto.
Sí, bajo ningún concepto, totalmente lo opuesto al contrario. Justo hoy estaba leyendo un contexto que nada que ver, hay una denuncia, hay unos tipos que dicen que grabaron la primera canción de reggaetón en 1989 y ahora están demandando a todas las estrellas de reggaetón porque dicen que básicamente les chorearon el ritmo. Entonces están demandando por miles y miles de millones de dólares a
Daddy
Yankee. Claro, ellos dicen que, mira, ¿sabes qué me acordaba? Hoy lo contaba en la radio, en un Dinamo la Tarde, la primera vez que yo escuché hablar de reggaetón, ¿sabes cuándo fue? Estábamos juntos. Vino de invitada al programa que hacíamos en X4, ¿te acordás de Zoel, que era una ex conductora de MTV, una rubia?
Perfectamente bien, me acuerdo, perfectamente bien.
Me acuerdo que ya vino porque estaba lanzando su carrera musical y nos explicó, afuera del aire creo que hasta nos explicó, ¿qué era el reggaetón? Yo hasta ese momento nunca había escuchado la palabra.
Pero aparte, igual en ese momento el reggaetón no era tan sexual. Era más sensual.
No existía, pero prácticamente no existía. Porque pensá que creo que ese mismo año surge Gasolina, pero nosotros en la radio no lo pasábamos. Entonces era como totalmente, viste, nuevo. Bueno, no importa, ese era el contexto de la nota, pero lo que explicaban, una estudiosa de la historia del reggaetón de la universidad, no sé qué, decía que bueno, esto es una historia muy vieja de cómo no se respetan los derechos de los autores intelectuales, de un ritmo, qué sé yo, y explicaba que esa situación se da mucho en Latinoamérica, donde, lo leí varias veces porque me causó gracia, decían, los latinoamericanos con un color de piel más claro someten a los latinoamericanos con un color de piel más oscuro. En ningún momento decía blancos contra negros, ¿me entendés? O sea, asumiendo que todos los latinoamericanos somos oscuros. Eso era lo que me gustaba de la nota. Cómo estaba marcada la diferencia.
Claudio, más allá de eso, que cuando vos vas a Europa y todo, como lo que pasó en el Mundial, cómo no tienen afrodescendientes en el equipo. Es hermoso. Realmente, es hermoso, ¿entendés? Pero porque nosotros tenemos nuestra propia mezcla interesante acá. O sea, claro. Mi abuelo era criollo. Yo esto lo conté varias veces, ¿no? Don Leopoldo Ignacio Laciar, de San Juan, era criollo, era negro. Mi tía Susi es negra, mi tío Polo es negro.
Era criol. Era
King Creole. Claro, era King Creole. Pero pará, y yo viste que soy una teta de monja, pero tengo la carne agarrada de los grones. ¿Capiche?
Sí, sí, claro.
Pero yo me acuerdo cuando hacía las giras con Ainsley Haven, que era un show de Broadway que había venido a la Argentina. Nosotros ya nos conocíamos a tocar al Teatro San Martín, que después yo hice la adaptación de 42nd Street para la versión argentina, protagonizada por eran Duilio Marcio, Violeta Rivas, Daniela... ¿Cómo se llamaba Daniela, la de Fax o la de que estaba en la calle?
Daniela Fernández, la que viajó conmigo. Yo viajé con ella a Los Ángeles.
Claro, Daniela Fernández, y él era un chico que todavía es bailarino, coach de baile, hetero. Y eran los protagonistas de la versión de 42nd Street que había hecho la adaptación yo para Argentina. Bueno, revolvinando, cuando vienen los Amy's Behaven, yo soy como una especie de el que los pasea por Argentina. Porque el que los trae, Neil Simon Fleckman, perdón que tomo agua, pues se me está pegando la dentadura banca.
Que no era el Neil Simon...
No, este era Neil Simon Fleckman, que mi amigo José Cuneo un día fue a New York y yo lo mandé. Bueno, era un puto paranoico que en un momento dado desapareció de la faz de la Tierra, que yo me quedaba en su casa en New York, ¿sí? Y en un momento dado él decide, él viene con el tour mundial de Amy's Behaven. Sí. Donde había una de las protagonistas, después terminó siendo una de las chicas de Liza Minnelli en el Carnegie Hall. Oh, cuando Liza Minnelli hizo esos Carnegie Hall que fue, viste, sold out, no sé, que hacen no sé cuántos Carnegie Hall. Bueno, que encima vivió en la calle, con problemas de drogas. Terry White, ella había ganado un Tony en Barnum, un musical que protagonizaba Glenn Close en los 70.
Miércoles.
Y recuperada de las drogas, vuelve a New York, da su... Mirá, esperá que te estoy contando toda la historia de esta mina. Da el casting para ser Mama Morton en Chicago y vuelve de vieja ahora, hace 10 años menos, a triunfar en Broadway haciendo Mama Morton en Chicago. Pero bueno, yo desayunaba, te llegaba todos los días.
Volvé, porque estábamos en Terry White, Neil Simon no sé cuánto, en Missy Haven. O sea, tenés que...
Es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Okay. Neil Simon Fleckman era el productor, Terry White era la protagonista, ¿qué más me falta? Y Amy's Behaven era el show.
Bien, y vos estabas con ellos acá.
Claro, como este pibe yo lo conocía porque me quedaba en su casa en New York, cuando viene a Buenos Aires, yo le hice... Es más, yo en ese año había hecho los títulos de Susana Jiménez en Canal 9.
¿Qué edad tenías vos cuando te quedabas en la casa del señor en Nueva York? Es importante.
Yo ya podía viajar solo, Sanso, y fumaba dos atados de pucho por día.
No me estás respondiendo.
27.
Listo, sigamos, siga.
El vamos. Peso que me saqué de encima. Ah, porque antes de irme, te tengo que...
Tengo que borrar todo, editar.
Espera, que tengo que poner el coso acá, que te quiero mandar algo que me mandaron hoy. Bueno... rebobinando, yo estaba todo el tiempo con ellos, ¿sí?
Sí.
O sea, los termino llevando a Susana Jiménez, porque ese año yo había hecho Susana Jiménez y bla, 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 bla. Resulta que en los desayunos se hablaba, como en todos lados, mal del que estaba durmiendo todavía. Y había una, claro, y había una de las chicas, de las tres protagonistas femeninas, que era muy flaca y muy oscura. Y todo el tiempo comentaban como esta y el marido, que era uno de los músicos, eran so dark. Too dark. Y a mí realmente me llamó la atención. Pero vos sabés qué pasa en todas las comunidades. No, colectividades, comunidades. Porque no se dice más raza, ¿sabías?
¿Etnias? No, tampoco.
No, peor. Bueno, peor. Como se diga ahora, por ejemplo,
da muy National Geographic, ¿no?
Claro. Yo me acuerdo cuando empecé a salir con Dabá, que estaba saliendo con Isabel Rapaport, ¿sí?
Sí.
¿Qué año habrá sido eso? 80 y... Yo salía de la guerra, así que habrá sido fin de año del 82. Democracia.
Salías solo con gente de la cole, por lo que veo.
Claro, pero la Rapaport era Ashkenazi y Horacio era turco.
Era sefaradí.
Y rusos.
¿Qué tipo ecuménico?
Yo siempre fui muy abierto a todos. Es que a mí si es diferente, a mí me gusta. Creo que por eso somos amigos. ¿No sabes las mierdas que hablaba la Rapa de Horacio y Horacio de la Rapa? Pero como son, los dos dicen que los otros son grasa. Pero, por ejemplo, lo que yo sé es que a la turca la vuelve loca la pilcha. Eso lo aprendí por el turco. Pero bueno, no sé cómo llegamos a esto. Estábamos hablando de pantone claro, humano.
Exactamente. Ay, Dios, eso es real y eso pasa siempre. Hoy cuando yo contaba esta historia en la radio, un oyente me dice, trabajo con bolivianos, tengo compañeros de trabajo bolivianos, y los de Santa Cruz les dicen cosas horribles a los del campo. ¿Me entendés?
Bueno, nosotros, o sea, acá también le decimos cosas horribles a los
claro,
del campo.
Claro, pero, o sea, y me decía, el chiste es llamar al bolita bolita, pero los de Santa Cruz, los bolitas de Santa Cruz, los someten a barbaridades también a los otros. Y así es todo, absolutamente bueno, todo.
El karma de ser porteño, como si no hubiera garcas en otras provincias.
Siempre me causó mucha gracia. Cuando lo venden a Carlitos Tevez, a Inglaterra, él se lleva como un grupo de amigos que los invita y vivían con él allá y eran todo un entourage, un entorno. Y un día Carlitos empieza como a nombrarlos y dice, está este, el otro y está el oscuro. Yo pensaba, nunca lo vi, pero digo, ¿cómo sería el oscuro?
Bueno, Claudio, mirá cómo vuelvo de nuevo a don Leopoldo, el padre de mi vieja. Viste que te dije que don Leopoldo era criollo. Criollo no es negro ni es blanco. Criollo. Tampoco es café con leche, ¿entendés? Perdón, sí, sí. Tengo un eructo atravesado. Es como una gama en el medio. Don Leopoldo se casa con Alicia, mi abuela. Mi abuela, blanca, teta, ojos celestes, era la negra porque era la más oscura de los 7 hermanos italianos, claro, que habían venido de Italia en los barcos.
Claro, claro, totalmente.
Era la negra. Viste, qué sé yo, no, esto me lleva siempre al chiste que yo digo que no te piso Córdoba, porque siempre, si no sos negro, sos culiao. Y yo me identifico en los dos caminos. Ay, Dios, qué angustia todo. ¿Viste lo que te mandé?
No, pará, boludo, ¿qué me lo mandé?
Te acabo de mandar algo al celular. Estoy en uno de los chats. Tiene un corazón al lado, es más fácil de ver imposible.
Está en llama los chats, espérate, acá dicen...
Esto lo dice un tal, lo dice Adrián Vargas guión bajo.
Ok, ¿qué? O sea, ¿esto está pasando? ¿Alguien te metió en una conversación ahí?
Exacto, ahora yo pensaba, con la persona que me involucran, tenemos la misma edad.
¿En serio?
Bueno, no, no.
Eso habla bien de vos. Eso habla bien de vos porque se ve que no te ponen a la misma altura de edad.
Ay, Dios. Ay, Dios. Pero pará, lo loco es que alguien abajo comenta
todo lo tapan con dinero. Pero escúchame, ¿qué creen? ¿Que el otro tiene 12 años más que vos?
Sí.
¿Y tiene la misma edad?
Pará, googlea.
Pará. Ahora voy a tener.
Espera, y sí, ¿cómo no lo vas a hacer? Yo te voy a decir una cosa. Dicen que yo me encontraba con un señor.
Qué mal gusto.
En el edificio Caban, la única
no,
vez
pará,
que yo
tiene,
subí...
No, pará. Tiene 73. O sea, realmente
12 años más que yo.
O sea, el dato es certero en cuanto a la diferencia de edad. Ahora, si vos lo conocías o no, es otro tema.
No, lo que digo es, a mí me sitúan, mira cómo estoy con el noticiero, a mí me sitúan en el lugar de los hechos, en el edificio Kavanagh, ¿sí? Es el primer rascacielos de Latinoamérica, un edificio en el que moriría por vivir, por lo precioso que es, y la única vez que fui a ese edificio es cuando era cadete en Coca-Cola. A lo mejor ahí me sacaron una foto.
Pero escúchame, ¿quién te pasó el dato de que estabas en ese chat?
¡No! ¡Ah! Entro a los DM de Instagram, DM de coger, y de golpe, decime que esto es verdad. Me pone.
Claro.
Y yo digo, entro al perfil, digo, una mina ni siquiera me seguía, que encima tengo ahí en el print el nombre, que ni siquiera me seguía, y yo, ay, yo voy a gastarme en contestarle a esta pelotuda, que ni siquiera me sigue, porque si me sigue le hago un chiste. Pero y yo dije, me lo guardo para el podcast con Claudio. Pero te repito, la única vez que fui al Cabanas, que es muy buena, porque yo diva, cadete de Coca-Cola, tenía que llevarle a un gerente de Coca-Cola un sobre, no sabe qué mierda tenía que llevar. 16, 17 años, pre-colimba. Y me meto por la puerta principal, la giratoria, la de la esquina. Me dice, señor, señora, la puerta de servicio. Cuando llego a la puerta de servicio, no andaba el puto ascensor en enero. 17 pisos por la escalera. Así que si van a hablar de mí en el edificio Cabanas, que sepan. Y si no, que chequen las cámaras. Nada más, no voy a declarar nada más.
Me parece muy bien. Ronnie, te tengo que preguntar, obviamente. Vos pensás que ante todo.
Pero no vamos a decir. No vamos a decir nada más.
Yo, ante todo lo que se está diciendo, ante todo lo que se está especulando por ahí, yo te voy a
hacer una pregunta. No, voy a, no sé si voy a usar el nombre. Qué tarado eso. Que nadie me hace. Porque vos me haces siempre.
Te voy a hacer la pregunta que nadie tiene los huevos de hacerte.
Te lo pido por los clavos de Jesucristo.
¿Estás listo?
Estoy angustiado casi, te diría. Porque sé lo fina de tu verba.
Bueno. Ojalá pudiera decirte fina y larga, pero no es el caso. Ronnie, ¿cómo se va a llamar este episodio?
Colores, pero no Reina Rich.